Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos para la segunda lectura. Marcos 7 y leeremos del 1 al 13. Aprovecho para transmitiros los saludos de la iglesia en Ciudad Real, donde estuvimos el fin de semana pasado, Viviana y yo, donde, bueno, antes vivimos, para los que no lo sepáis, durante 16 años, y estuvimos con ellos la semana pasada, así que saludos de ellos y también de otros hermanos con los que estuvimos en estas conferencias Cipriano de Valera. Vamos pues a leer ahora el pasaje que nos va a servir de texto para la predicación esta mañana, que es Marcos 7 y del 1 hasta el 13. Marcos 7 del 1 al 13. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, o de los jarros, o de los utensilios de metal, o de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Bueno, hoy es el 23 de abril, que por si no lo sabéis, es el Día Internacional o el Día Mundial del Libro. ¿Pero por qué el 23 de abril? Seguramente lo sabéis todos, mejor que yo. Habrá varias o quizás muchas razones por las cuales se decidió que en esta fecha, precisamente el 23 de abril, se celebrara el Día del Libro. Pero vamos, las dos razones principales tienen que ver con dos de los grandes escritores de toda la historia. Miguel de Cervantes murió un 22 de abril en el año 1616 y fue sepultado o enterrado en Madrid al día siguiente, el 23 de abril. Esa es la primera razón. Pero el mismo día cuando fue enterrado Miguel de Cervantes aquí en España, en Inglaterra moría William Shakespeare, uno de los grandes dramaturgos y escritores poetas de habla inglesa. O sea que él murió el 23 de abril, también de 1616, el día después de la muerte de Miguel de Cervantes aquí en España. Y bueno, por estas dos muertes de Cervantes y de Shakespeare, se puso esta fecha, el 23 de abril, para celebrar el Día del Libro, honrando así a dos de los grandes escritores de la historia, tanto en castellano como en inglés. Y quiero aprovechar este Día del Libro para hablar del libro por excelencia, el libro de libros, que es la Biblia. Bueno, siempre predicamos la Biblia y de la Biblia, pero hoy quiero que pensemos sobre la Biblia misma como palabra de Dios. Pero también estamos en el año 2017 cuando estamos conmemorando y celebrando el quinto centenario de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y uno de los lemas de aquella reforma, una de las cinco solas, fue sola Scriptura, solo la Escritura, solo la Biblia es la palabra de Dios, escrita, inspirada por Dios, infalible, sin ningún error de ningún tipo, con su autoridad, etcétera, etcétera. Y por eso he leído este pasaje en Marcos, Marcos 7, del 1 al 13. Quizás os parezca una elección un poco extraña, habiendo otros textos de la Biblia más conocidos y quizás más claros incluso sobre lo que dice la Biblia acerca de sí misma. Pero casi al final de esta lectura que hemos hecho en Marcos 7, aparece la frase clave, que es la frase de la palabra de Dios, porque es de esa palabra de Dios de la que quiero hablar, de la que estamos hablando esta mañana. Versículo 13 de Marcos 7, que son palabras de Jesús, dice, invalidando la palabra de Dios, ahí está la frase, la palabra de Dios, invalidando vosotros la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y quien habla aquí de la palabra de Dios escrita no es otro que la otra palabra de Dios, la palabra de Dios encarnada, que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y voy a dividir lo que quiero decir esta mañana en tres partes. En primer lugar, el pasaje. Vamos a intentar resumir este pasaje de la Biblia aquí en Marcos capítulo 7. Así que voy a intentar dividir el pasaje de forma natural para que nos hagamos una idea de qué está pasando aquí en esta conversación, digamos, entre Jesús y los fariseos y los escribas. Entonces, lo que vemos en el primer versículo de Marcos 7 es cómo se acercan a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Bueno, ya sabemos que tanto los unos como los otros no eran muy amigos de Jesús, eran más bien enemigos de él, pero se acercan a él y a sus discípulos. Quizás con la intención de poder pillarle en alguna frase, en alguna cosa, para poder después acusarle de algo. Vamos, eso no se nos dice, pero sí se acercan a él, ¿no? Para escucharle o para estar cerca de él. Y luego ellos, los fariseos y aquellos escribas con ellos, ven a algunos de los discípulos del Señor comer sin haberse lavado las manos. Como veremos después, no se trata de la higiene. No les preocupaba tanto el aspecto de la higiene, de no lavarse las manos antes de comer. Ya veremos el por qué les molestaba ver a los discípulos del Señor haciendo eso. Pero el caso es que ven que los discípulos del Señor, o algunos de ellos, están comiendo y no se han lavado las manos según la tradición de los ancianos, como vemos ahora, y entonces les critican y les condenan por ello. Versículo 2. Viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, o sea, ceremonialmente inmundas, no lavadas, los condenaban, los criticaban por eso. Y después Marcos, el autor, nos explica el por qué. ¿Por qué les molestó que los discípulos hiciesen eso, comiesen sin lavarse las manos de cierta manera? Y Marcos dedica un par de versículos, 3 y 4, a explicarnos a sus lectores qué había detrás de esa crítica, de esa condena por parte de los fariseos y los escribas de alguno de los discípulos del Señor. Y nos explica en el 3 y el 4 por qué, cuando dice por qué, los condenaban porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, o sea, de hacer la compra, por ejemplo, no, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos, etcétera, etcétera. Es decir, Marcos nos está explicando qué pasaba aquí, por qué se meten con los discípulos por no haber hecho eso, por no haberse lavado las manos según la tradición de ellos, de los fariseos o de los judíos o de los ancianos. Esos son los versículos 3 y 4. Y el versículo 5, estoy un poco repasando brevemente, espero, el pasaje para que veamos el hilo de este pasaje. Lo que hacen en el versículo 5, entonces, es dirigirse a Jesús directamente y pedirle explicaciones. Como, Señor, ¿por qué permites que algunos de tus discípulos no cumplan la tradición judía, la tradición de los ancianos, y que coman de esa manera, sin lavarse las manos, no en el sentido de lavarse las manos, sino lavarse las manos ceremonialmente, según las tradiciones de ellos, y por qué permites que tus discípulos hagan eso? Qué mal, ¿no? A ver, ¿qué nos dices? Es decir, le piden explicaciones a Jesús para que él salga a la defensa, quizás, de sus discípulos. Pero lo que vemos después, y es la última parte de este pasaje, porque a partir del versículo 6 en nuestra Biblia hasta el 13, el único que habla es Jesús. Es decir, lo que viene después, todas son palabras de Jesús contestando esa pregunta que le han hecho los fariseos y los escribas. Pero si os fijáis, Jesús no dice ni una palabra para defender a sus discípulos. Él no pretende defender, dejadme que justifique que mis discípulos hayan hecho eso, pues es por esto y por esto y por lo otro. Pero él no pretende defender a nadie. Lo que él hace es atacar duramente a sus interlocutores, a los fariseos y los escribas que lo están diciendo. Es decir, si os fijáis, a partir del versículo 6, todas las palabras de Jesús van enfocadas a atacar directamente a los fariseos y a los escribas que le están pidiendo a él explicaciones del comportamiento de sus discípulos, pero Jesús ataca a ellos, ataca a los fariseos y a los escribas. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, pues es justo lo que hace Jesús aquí. Él no dice, pues voy a defender a mis discípulos. No, él ataca a ellos, a los fariseos y a los escribas. Y luego después, solo para completar el resumen, si os dais cuenta, Jesús en este pasaje habla a tres grupos de personas distintos. Habla primero a los fariseos y los escribas, contestando su pregunta, pero atacándoles duramente, del 6 al 13. Después, él se dirige a la multitud, porque había mucha gente alrededor de ellos, quizás siguiendo un poco la conversación. Entonces, Jesús ya deja de hablar a los fariseos y se dirige a toda la gente en general y tiene una explicación para ellos de lo que estaban preguntando los fariseos. Y al final, hay un tercer grupo, que son los discípulos, y Jesús se dirige a sus propios discípulos para también explicárselo todo a ellos. Es decir, en esta conversación hay tres momentos. Primero, Jesús contesta a los fariseos y a los escribas, hasta el versículo 13, del 14 al 16, se dirige a toda la gente en ese lugar, toda la multitud, y en tercer lugar se dirige concretamente a sus propios discípulos para darles a ellos una explicación. Y básicamente lo que Jesús viene a decirles, tanto a la multitud como a sus discípulos, es que no os preocupéis por lo que entre en vuestros cuerpos, preocupaos más bien por lo que salga de vuestros corazones. Ese es el tema. Jesús dice, no tiene tanta importancia esas ceremonias o ritos que tenéis o que tenemos incluso, de lavar las manos de esta manera y no de otra manera, las tradiciones que hemos recibido, que han ido pasándose de generación en generación. Todo eso está bien, pero no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Lo importante es el corazón. Y vosotros estáis súper preocupados por una falta de cumplimiento de unas tradiciones que no son tan importantes, pero estáis descuidando algo mucho más importante, que es lo que hay en vuestros corazones. Y termino diciendo, es del corazón de donde salen todas estas cosas malas que menciona al final, los malos pensamientos, versículo 21, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Es decir, estas cosas son mucho más importantes que el hecho de los discípulos no lavarse las manos correctamente según la tradición de los ancianos. ¿Qué es más importante? Y así es como Jesús primero da explicaciones a la multitud, a toda la gente, y luego también con más detalles para sus propios discípulos. Y bueno, este sería un resumen de lo que tenemos aquí en Marcos 7, del 1 al 23, más o menos. Esta es la primera parte de este mensaje, de esta predicación. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el problema. O sea, primero el pasaje, qué es lo que tenemos aquí en este pasaje, y ahora en segundo lugar, el problema. Entonces, la pregunta que quiero contestar con este segundo punto, esta segunda parte del mensaje, es ¿cuál es el problema de fondo aquí, en esta historia, en este relato? ¿Cuál es el problema verdadero, el problema de fondo? ¿Cuál es el problema entre Jesús y los fariseos y los escribas? ¿Cuál es el problema de fondo? Y es que el problema de fondo aquí no es una diferencia de opinión entre los fariseos y los escribas, por un lado, y Jesús, sobre cómo había que lavarse las manos antes de comer. Ese no es el tema de fondo, el problema de fondo. El problema de fondo era que los fariseos y los escribas, y escuchad esto bien porque es lo que quiero subrayar esta mañana, el problema de fondo era que los fariseos y los escribas habían elevado sus tradiciones no solamente al mismo nivel que la palabra de Dios, sino incluso por encima de la palabra de Dios. Este es el tema. Olvidaos de la higiene y dejadme que diga para cualquier chico joven o niño aquí, para que luego no diga, es que el pastor ha dicho que no hay que lavarse las manos antes de comer. Sí hay que lavarse las manos. Es bueno hacer eso. Pero ese no es el tema de este pasaje. El tema es que los fariseos y los escribas, expertos todos ellos en las Escrituras, supuestamente, pero ellos habían elevado sus tradiciones, las tradiciones de ellos, recibidas de sus padres y de sus antepasados, habían elevado esas tradiciones suyas por encima incluso de la propia palabra de Dios. Ese es el tema de este pasaje, como espero que veamos a partir de ahora. Dejadme pues que intente demostraros que es así, que ese es el tema. Versículos 2 y 3, lo que quiero que hagáis es que os fijéis en, os voy a dar unas pistas. Una pista sería que os fijéis en la palabra tradición. Porque esa palabra tradición, se repite muchas veces en este pasaje. Entonces, esto es importante. Tradición. Y luego, quiero que os fijéis en la importancia que los fariseos y los escribas daban a sus tradiciones. Y luego quiero que os fijéis, como tercera pista, en lo que dice Jesús acerca de esas tradiciones y comparándolas con la palabra de Dios escrita, que es la Biblia. Y si nos fijamos en estas tres cosas, no solamente vamos a entender lo que pasaba ese día entre todos ellos, sino que esperamos también que veamos cuál es el mensaje del Señor para nosotros a través de este pasaje esta mañana de Marcos 7. Por ejemplo, Marcos 7, 2 y 3, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, etcétera, etcétera. ¿Qué problema tenían los fariseos y los escribas con aquellos discípulos del Señor? El problema no era que estaban pecando según la Biblia, la palabra de Dios, porque no era así. El problema es que no están cumpliendo con la tradición de los ancianos. Es otra cosa. No es la palabra de Dios, es la tradición de los ancianos. Y en todo este pasaje hay un contraste muy importante entre estos dos conceptos. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la tradición de los ancianos. Y lo que les molestaba a los fariseos y a los escribas, y por eso critican a los discípulos y se meten también con el Señor, no es que los discípulos no estuviesen cumpliendo la palabra de Dios, sino que no estaban cumpliendo la tradición de los ancianos. ¿Veis por dónde van los tiros? ¿Qué es más importante? ¿La palabra de Dios o unas tradiciones que hemos recibido de nuestros antepasados? Y déjame que diga aquí entre paréntesis, espero que veáis dónde voy también en cuanto a nosotros. Y lo digo ahora. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Qué es más importante para ti? Y te lo pregunto así directamente. ¿Las tradiciones de esta iglesia o la palabra de Dios? Y me diréis, no, la palabra de Dios, por supuesto. Es fácil decirlo. Pero quiero ver hechos. Es fácil que digamos lo que sabemos que es la respuesta correcta. No, no, la palabra de Dios es más importante para mí. Pero en la práctica, en el día a día, en lo que pensamos sobre lo que se hace en la iglesia, etcétera, 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 ¿qué nos pesa más? ¿Las tradiciones que tenemos en esta iglesia, sean buenas o malas? ¿O lo que dice la palabra? Porque si las tradiciones son más importantes para nosotros que la propia palabra de Dios, tenemos un problema serio. Porque es una cuestión de autoridad. ¿Cuál es nuestra autoridad? Ah, la Biblia, ya. Yeah. Pero en la práctica, ¿es así? Pues es ahí donde voy con este mensaje. Versículo 5, le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan, ahora fijaos, conforme a qué? ¿La palabra de Dios? No. ¿Por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos? Otra vez, tradición de los ancianos, no la palabra de Dios. Versículos 6 y 7, que es donde Jesús empieza a hablar duramente a sus interlocutores, dice, hipócritas. ¿Veis cómo empieza? Empieza como tiene la intención de seguir. Hipócritas, ¿por qué? Bien profetizó de vosotros Isaías, la primera lectura esta mañana, Isaías 29, ese pasaje. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, de boquilla, con palabras, pero su corazón está lejos de mí. ¿Veis el contraste? Los labios, el corazón. Lo que decimos y lo que hay dentro de nosotros, el corazón. Y nosotros podemos estar honrando aparentemente a Dios por fuera con lo que decimos, porque sabemos lo que hay que decir. Y eso es fácil. Lo hemos aprendido. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hay en mi corazón, en tu corazón? ¿Qué ve el Señor en nuestros corazones? ¿Estamos honrándole también con nuestros corazones o solo por fuera para quedar bien con la gente de la iglesia, con nuestras palabras, pero por dentro estamos quizás un poco podridos como los fariseos? Yo sé que no nos gusta que un predicador se atreva a decir eso, pero es el mensaje, es parte del mensaje de este pasaje de la Biblia para nosotros. Y Jesús dice, pues en vano me honran, versículo 7, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué quiere decir esa frase? Los fariseos y los escribas estaban enseñando mandamientos de hombres como si fueran doctrinas de Dios, y no lo eran. Eso de lavarse las manos así y no asá, porque es la tradición que tenemos nosotros, pero no es palabra de Dios, ¿verdad? No. No lo dice la Biblia, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué os importa más, la tradición o la Biblia? ¿Por qué insistís tanto en esa forma de lavarse las manos antes de comer. Y Jesús está diciendo, vosotros estáis haciendo algo muy grave. Estáis elevando vuestras tradiciones al nivel de la palabra de Dios o por encima de la palabra de Dios. ¿Veis cómo el tema no es el tema de las manos? El tema es el tema de qué importa más, las tradiciones o la palabra. Ese es el tema. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, que es otra forma de decir la palabra de Dios, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Veis el contraste? Mandamiento de Dios, tradición de hombres. Palabra divina, tradición humana. ¿Qué pesa más? Dice, vosotros dejáis el mandamiento de Dios, dejáis la palabra escrita de Dios, inspirada por Dios, dejáis eso. Ah, no, pero cuando se trata de vuestras tradiciones, os agarráis a vuestras tradiciones. Entonces, estáis diciendo con vuestros hechos lo que importa más para vosotros, no la palabra de Dios, sino vuestras tradiciones, que es distinto. Y a partir del 9 al 13 tenemos este caso de, que os explicaré en pocas palabras, la ley de Corbán. Corbán quiere decir en hebreo regalo, o quiere decir ofrenda, no importa tanto el significado, pero se ve que algunos de los judíos, entre ellos estos fariseos y escribas, ellos tenían una ley, la ley de Corbán, es una ley bíblica, es una ley de ellos, pero la ley de Corbán permitía que un hijo o una hija, en vez de ayudar a sus padres quizás en su vejez, pues que ellos pudieran dar una ofrenda. No, voy a dar ese dinero como ofrenda para el Señor. Qué espiritual, ¿no? No, para mis padres no, para el Señor. ¿Quién va a decir nada en contra de eso? Parece que estamos poniendo al Señor en primer lugar antes que los padres. Gloria a Dios, ¿no? Pero no es así. Era una excusa para descuidar y abandonar a sus padres, incumplir el quinto de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, con la aparente excusa espiritual de convertirlo en un regalo para el Señor, en una ofrenda para el Señor. ¿Veis la hipocresía que hay detrás de esto? Podemos hacer cosas que aparentemente son muy buenas, son muy espirituales. ¡Ah, qué buena persona, qué buen creyente! ¿No? ¿Cuánto ama al Señor? Pero el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 5 que si no proveemos para nuestros seres queridos, ¿qué? Somos peores que los incrédulos. Si no proveemos para nuestra familia y quizás para nuestros padres cuando necesitan ayuda de nosotros, quizás por su edad, por su estado de salud o por lo que sea, pero si con la aparente excusa de que no voy a aumentar mis ofrendas, pero no voy a ayudar a mis padres, el Señor no aprueba eso. Eso no es espiritual. Eso es no honrar a nuestros padres como debemos honrarles. Y eso lo hacían los que estaban criticando a los discípulos por no lavarse las manos según la tradición de los ancianos, pero tenían una ley que permitía que la gente no tuviese que cumplir uno de los 10 mandamientos de Dios. Resumiendo esto, lo que les molesta a los fariseos, a los escribas, es el hecho de que aquellos discípulos del Señor no se hubieran lavado las manos conforme a la tradición de los ancianos. Era eso lo que les molestaba. Estaban enseñando como doctrinas, como si fueran doctrinas de Dios, y no lo eran, mandamientos de hombres. Esas tradiciones. Se aferraban a la tradición de los hombres, pero dejaban el mandamiento de Dios. Invalidaban, versículo 9, el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Es casi en cada versículo Jesús dice algo para decir, vale, vosotros preferís vuestras tradiciones a la palabra de Dios. En todos los versículos se lo está diciendo. Estáis demostrando clarísimamente que lo que más os importa a vosotros no es la palabra de Dios, son vuestras tradiciones y punto. Versículo 13, que es donde empezamos invalidando, estaban invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Quiero que veáis algo aquí muy importante. Bueno, ya lo hemos visto en el caso de Corbán, la ley de Corbán, pero también lo vemos aquí en el versículo 13, que es como un resumen. Está diciendo, no es solamente el hecho de que hayáis elevado vuestras tradiciones al mismo nivel que la palabra de Dios, lo cual sería suficientemente malo. Es que estáis usando vuestras tradiciones como una excusa para no tener que cumplir la palabra de Dios. Es aún más grave. Estáis justificando vuestro incumplimiento de uno de los mandamientos de Dios tan importantes, honra a tu padre y a tu madre. Estáis justificando ese incumplimiento sobre la base de una simple tradición vuestra. No era, por tanto, una cuestión de higiene. Ni siquiera era una cuestión simplemente de la ley ceremonial judía, porque aquí no se está hablando de la ley ceremonial judía. Se está hablando de la tradición de los ancianos, que es otra cosa distinta. Estaban elevando sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Pero vamos a pasar a la tercera parte y última de este mensaje. Hemos visto el pasaje, de qué va todo esto. Hemos visto el problema de fondo, que no es un tema de higiene. Lavarse las manos antes de comer era solamente lo que inició el debate, la conversación. Pero quiero terminar con el tercer punto, que es el mensaje para nosotros. ¿Cuál es el mensaje de este pasaje de Marcos, Marcos 7? ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? Y es que nosotros también tenemos nuestras tradiciones, ¿no? Tenemos tradiciones. No lo podemos negar. Cuando hablo de nuestras tradiciones, me refiero a cualquier cosa que hagamos como iglesia que no sea palabra de Dios. ¿Entendéis un poco la diferencia? Una cosa es cuando estamos intentando ser fieles a lo que dice la Biblia, pero otra cosa distinta son las tradiciones que podamos tener como iglesia, pero a lo mejor no se basan en la Biblia, en ninguna enseñanza bíblica. Son simplemente tradiciones, ni más ni menos. Y nosotros tenemos tradiciones así. Y si no me creéis, pues tengo una lista. Larga. Larga, pero selectiva. De algunas de las tradiciones que nosotros tenemos. Mirad, yo no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir. O sea, no empecéis a tirarme cosas o a salir enfadados, que podría ser el caso. Mi intención no es molestaros, no es enfadaros. Estoy intentando sacar lo que yo entiendo que es la aplicación de la Biblia para nosotros como iglesia. Y a veces es duro, a veces nos consuela, a veces no es consuelo, es otra cosa. Pero ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que intento, antes de que nadie salga, dejadme que diga claramente, el mensaje es este, que no subamos nuestras tradiciones al mismo nivel que la palabra de Dios o incluso por encima de ella. Ya lo he dicho. No tiene nada que tenga que molestar a nadie, pero podría ser. Nosotros tenemos un nombre de nuestra iglesia. No lo pone ahí, lo pone ahí. Fuera, que dice Iglesia Bautista Reformada. Y el nombre oficial de nuestra iglesia es ese nombre. Iglesia Bautista Reformada de Palma de Mallorca. Eso no es por un mandamiento de la Biblia. No vais a encontrar en la Biblia ni siquiera Iglesia Bautista. Solo vais a encontrar a Juan el Bautista, pero no tiene nada que ver. Pero Iglesia Bautista es que no había nombres, no se ponían nombres durante siglos. Y el nombre Iglesia Bautista viene como mínimo después de la reforma que estamos celebrando este año. O sea, hace 500 años fue la primera vez que algunos empezaban a llamarse bautistas. Pero en la Biblia no encontramos eso. No estoy diciendo que sea malo usar nombres que aunque no estén en la Biblia, no es pecado. No digo eso, no digo que sea pecado. Lo que digo es que es una tradición, ni más ni menos. No le demos más valor del que tiene. Es una tradición. Y si otra iglesia se llama de otra manera, ¿qué vamos a decir? No, ese nombre no me gusta. ¿Pero por qué? Porque no concuerda con tu gusto, con tu forma de pensar, con tu tradición. Pero si la Biblia no lo exige o no condena al otro, ¿qué problema hay? Estamos aquí en este lugar de culto. Esto no es una iglesia, ¿eh? Nosotros somos la iglesia. Estas piedras materiales no son la iglesia, no son una iglesia. Este es un lugar que usamos para que la iglesia se pueda reunir más fácilmente. Imaginaos que esta mañana, en vez de estar aquí, no tuviéramos un lugar así. ¿Qué haríamos? No sé, alquilar un local, un piso, un lugar de reunión. O si no llueve, pues salir a algún parque o a la playa para no tener que pagar nada a nadie. No sé lo que haríamos. O simplemente reunirnos en casas. ¿Y por qué no? En vez de venir aquí ciento no sé cuántas personas, nos dividimos en, no sé, 20 grupos por casas. ¿Qué problema hay? Lo que quiero decir es que el tener un local como este local, y gracias a Dios por él, pero tener un local no es palabra de Dios. No es palabra de Dios, no es una exigencia de Dios. Es porque hemos decidido en algún momento hacerlo así. Es más cómodo, al final ahorras dinero, podemos hacer cosas que no podemos hacer fuera. Está bien, no estoy en contra. Debemos cuidar de este lugar porque el Señor nos ha provisto de un lugar de reunión, pues hay que valorarlo y hay que cuidarlo. Pero eso no es palabra de Dios, es una tradición. Durante 300 años después de Jesús no existieron lugares de reunión como este. Hasta Constantino, más o menos. Es que no había templos especiales. Y ves cómo ese es el peligro. Esto no es un templo. El templo en Jerusalén era el templo. Y cuando vino Jesús, él vino como el cumplimiento del simbolismo del tabernáculo y del templo. Él es el templo y ahora nosotros somos el templo. Somos el templo del Espíritu Santo. Pero un lugar hecho por piedras o ladrillos o madera no es un templo. El templo somos los creyentes. Pero es como podemos dejarnos llevar de un error de terminología o de un error práctico, se puede convertir en un error de forma de pensar. Es decir, si no tuviéramos este lugar, no sería tan fácil pensar que este lugar es una iglesia. No, no es una iglesia. La iglesia son personas, creyentes, no un edificio. Pero nos dejamos llevar por la inercia de nuestras tradiciones y las elevamos a un nivel que no deben tener, al igual que la palabra de Dios o por encima de ella. Es un error. El error no está en tener un lugar de culto. El error está en equiparar unas tradiciones humanas que no nos exige el Señor en su palabra al mismo nivel que lo que sí nos exige en su palabra. Ese es el error. Nosotros tenemos, voy a tener que resumir el resto de la lista, si no estamos aquí toda la mañana, pero nosotros tenemos en esta iglesia dos cultos los domingos, ¿no? Por la mañana a las 11 y por la tarde a las 7. La Biblia no lo dice. Entonces, no vais a encontrar en la Biblia, no solo no vais a encontrar lo de las 11 y las 7, que no vais a encontrar que hay que tener dos cultos sí o sí todos los domingos. Yo personalmente veo muchas ventajas en tener dos cultos. Porque hay algunos hermanos que solo pueden venir por la tarde, porque trabajan los domingos por la mañana. Y si decidiéramos quitar ese culto, sería un problema para algunos hermanos, una minoría, pero algunos. O sea, quiero decir, no quiero entrar en ese tema de a ver cuándo vamos a terminar de tener reuniones por la tarde. Pero estoy diciendo que no lo dice la Biblia, no nos lo exige el Señor en su palabra. No es palabra de Dios tener dos cultos. Y si una iglesia vecina solo tiene por la mañana, podemos pensar, ah, pues no me parece bien, pero no elevemos el no me parece bien a nivel de la Escritura. Es que no es palabra de Dios. No están pecando solo por tener un culto y no dos los domingos. No somos más espirituales o más santos o más obedientes al Señor por tener dos cultos. Es por razones prácticas, pero no es por mandamiento de Dios. Y es igual con todas las actividades de la iglesia. ¿Dónde está en la Biblia la frase escuela dominical o reunión de jóvenes o grupo de alabanza? Es que estas son frases que están bien, tienen su utilidad, pero no son palabra de Dios. No son palabra de Dios. Esperamos que lo que hacemos como iglesia se base en la Biblia en el sentido general de basarse en principios bíblicos. Es lo que intentamos hacer. Por ejemplo, la escuela dominical no es un mandamiento de Dios, pero hay razones bíblicas para tener una escuela dominical. Pero ¿qué pasa, hablando de la escuela dominical, qué pasa cuando algunos padres creyentes simplemente dejan que las maestras los domingos enseñen a sus hijos y ellos no lo hacen en casa? Es cuando pasamos ya de hacer algo bueno a convertir la escuela dominical en una excusa para no cumplir los que somos padres, la palabra de Dios a nosotros como padres. Simplemente entregamos a nuestros niños a la escuela dominical y bueno, que hagan lo que quieran con ellos. Yo sé que están enseñándoles la Biblia, pues ya está, en casa no lo voy a hacer. Eso de no lo voy a hacer es pecado, es ser irresponsable como padres. ¿Veis cómo es muy sutil esto? Podemos empezar haciendo algo bueno, algo legítimo, aunque no sea una exigencia bíblica, pero la mentalidad se va convirtiendo en algo que no está bien. Pero esto pasa durante unos años, sutilmente. Y las tradiciones empiezan no solamente a tener demasiada importancia para nosotros, sino que algunas tradiciones, si no tenemos cuidado, se convierten en algo no tan bueno. Tenemos músicos. Y si no tuviéramos nadie que tocara ningún instrumento, ¿cerraríamos la iglesia por falta de músicos? Yo sé que hace poco no hubo nadie que pudiera tocar y se cantó a capela. ¿Qué problema hay? ¿Qué instrumentos tenía Jesús cuando cantaba con sus discípulos o la iglesia primitiva en Corinto o donde sea? Sabemos que está bien tener músicos que nos puedan guiar en la música, pero si alguna vez no tuviéramos músicos, ¿dejaríamos de cantar alabanzas a Dios? Espero que no. Porque es una tradición, es una buena tradición. Es útil tener músicos. Pero no convirtamos lo que es al final una tradición buena en como si fuera palabra de Dios, cuando no lo es. Se puede ser iglesia sin tener músicos. Se puede ser iglesia sin tener un edificio. Se puede tener iglesia sin tener dos cultos los domingos. Se puede ser iglesia sin tener una reunión los jueves a las 8. O reuniones en casas. Porque nada de todo eso, por muy bueno que sea, es una exigencia de la palabra de Dios. Son tradiciones útiles, buenas o no tan buenas. Bueno, hay muchos ejemplos. La Santa Cena. Nosotros celebramos la Cena del Señor cada dos domingos y alternamos entre la mañana y la tarde. Está bien, a mí me gusta así. Creo que está bien. Creo que es un equilibrio entre demasiado poco y demasiado. Hay iglesias que celebran la cena todos los domingos, sin falta, porque lo ven así. Conozco iglesias que celebran la Cena del Señor solo dos veces al año. Y me diréis, ah, pues qué mal, ¿no? Solo dos veces al año. Pero ellos dedican una semana entera solamente a la Santa Cena dos veces al año. No está tan mal. A lo mejor ellos, haciéndolo dos veces al año durante una semana entera y tomándolo muy en serio, a lo mejor cuando lo hacen con más conciencia que nosotros cada dos domingos, o los que lo hacen todos los domingos. Pero la cuestión es que, ¿qué dice la palabra de Dios? No dice, tenéis que tener la Santa Cena todos los domingos y por la mañana. No, pero a veces pensamos que nuestras ideas son palabra de Dios, o salen de ahí, y no salen de ahí. No estoy diciendo nada en contra de lo que hacemos como iglesia. Aunque creo, sinceramente, humildemente, que todo se puede mejorar, sinceramente. Creo que si no lo vemos así, no estamos en la línea de la reforma. Tenemos que estar en una reforma continua como iglesia en todas las áreas de la iglesia, porque todo se puede mejorar, ¿o no? Estoy diciendo que hay un montón de cosas que hacemos que no las hacemos por un mandato de Dios en su palabra. Las hacemos porque es una tradición que tenemos como iglesia, que puede ser buena o no tan buena, o mala, o neutral, no sé, indiferente. Pero no confundamos nuestras tradiciones cuando es eso. No confundamos eso con la palabra de Dios. O no intentemos decir que nuestras tradiciones sean palabra de Dios. Siempre tenemos argumentos. Es que la Biblia dice, ya, pero es tu interpretación de algunos pasajes. A lo mejor hay otras interpretaciones también. Cinco peligros, y con esto ya voy terminando. Pero creo que son peligros que están ahí, que creo que nos acechan también a nosotros. Y estos cinco peligros son, es como un resumen, son cinco peligros en los cuales podemos caer fácilmente sobre este tema de cuál es la relación entre nuestras tradiciones como iglesia y la palabra de Dios. Cinco peligros. Primero, el peligro de no distinguir entre la palabra de Dios y nuestras tradiciones. Porque si no distinguimos, si no tenemos claro de lo que todo lo que hacemos, qué es lo que viene de la Biblia y qué no viene de la Biblia. Pero si no sabemos diferenciar entre las dos cosas, vamos a caer en todos los demás peligros. Segundo peligro, el peligro de elevar nuestras tradiciones al mismo nivel que la palabra de Dios o incluso por encima de ella. Eso ya lo he dicho antes. Tercero, el peligro de que nos importen más nuestras tradiciones, como lo hemos hecho siempre como iglesia, que nos importe más eso que no lo que dice la Biblia. O sea, yo a veces he dicho, y ahora vuelvo a decirlo, si tú como creyente o quizás como miembro de esta iglesia piensas que hay algo que no estamos haciendo bien, por favor, habla conmigo, habla con nosotros. Pero te aviso ya que te voy a preguntar en qué te basas. ¿Tienes alguna razón bíblica o es solamente porque a ti te gusta así y no de otra manera? Porque si no me puedes decir, sí, sí, tengo mis razones bíblicas, creo que son bíblicas, pues vamos a verlo. Pero es que si no, estamos elevando nuestras preferencias personales, nuestros gustos personales, o lo que hemos visto y nos ha gustado en otra iglesia o en otras iglesias, pero nada de todo eso es palabra de Dios. Y lo que nos interesa es palabra de Dios y no lo otro. Lo otro puede estar bien, puede ser un cambio para mejor. No digo que no, pero tenemos que tener muy claro, sí, pero ¿cuál es la base de esto? ¿Cuál es la razón detrás de esto? El cuarto peligro es el peligro de juzgar a los demás, no por razones bíblicas, sino según el estándar de nuestras tradiciones. Eso fue lo que hicieron los fariseos con los discípulos del Señor. Les juzgaron y les condenaron. ¿Por qué? ¿Por ser antibíblicos? No. Por no lavarse las manos según la tradición de los ancianos. ¿Veis cómo si no tenemos cuidado, no solamente nos equivocamos de esas otras formas, sino que empezamos a juzgar a la gente, a considerar que la gente está pecando cuando no tenemos ninguna base para hacer eso? No solo porque está mal juzgar a la gente, sino porque la base de ese juicio no es nada de un mandamiento de Dios en absoluto, sino por alguna tradición que a mí me gusta. Y eso es una base para que yo esté pensando mal de mis hermanos, cuando no tengo ninguna cosa en la Biblia en contra de lo que mi hermano está haciendo. El quinto peligro, como la ley de Corbán, es el peligro de incumplir la palabra de Dios por amor a nuestras tradiciones. Este peligro es un peligro real. Podemos estar incumpliendo lo que el Señor dice en su palabra por amor a nuestras tradiciones. Y si hacemos eso, un día el Señor nos va a pedir cuentas. por permitir que unas simples tradiciones no bíblicas nos llevasen a dejar de cumplir la palabra de Dios. No hay nada más fácil, y con esto termino, para los que somos buenos evangélicos, nada más fácil que asentir con la cabeza al principio bíblico y de la reforma protestante de solo la Biblia. Nada más fácil que decir, yo estoy de acuerdo con eso. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil firmarlo. Nada más fácil que caer en el error de los fariseos y de los escribas de invalidar la palabra de Dios con nuestras tradiciones. Eso también es muy fácil. Invalidar la palabra de Dios con nuestras tradiciones. Dejadme pues que aprovechen este 23 de abril de este año 2017, el día del libro, el centenario de la Reforma, el quinto centenario de la Reforma, para llamaros a reafirmar no solo la teoría, sino también la práctica de un compromiso radical, o sea, de raíz, con la Biblia como la única fuente con autoridad. La Biblia como la única fuente con autoridad de lo que somos, de lo que creemos y de lo que hacemos. Amén.